verso a verso,
escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.
Bienvenidos todos nuestros amigos, hermanos, todos los que cada día nos sintonizas por esta estación de radio para escuchar esas enseñanzas verso a verso aquí en su canal favorito, Veracidad Channel, en el Ministerio Camino y Vida. Y en esta tarde, en este día nos acompaña el Pastor Luis Castillo. Bienvenido, Pastor Luis Castillo.
Muy buen día, y sabemos que al hablar de este Salmo 22 estaremos tocando algo muy, muy fantástico, porque a veces uno se siente desamparado, pero claro. Ahí te vamos a entrar a ello.
Bienvenido, hermano Joseph, aquí a tu casa como invitado, que ya próximamente estarás formando parte de este ministerio bendito, ¿verdad?
Amén, amén.
Es sí, una bienvenida.
Claro que sí. Bueno, pues bienvenidos a todos los que están escuchando y están listos para recibir una de las enseñanzas más poderosas para cambiar tu vida y entender el amor de tu Creador como nunca antes lo habías entendido.
Carlitos, bienvenido aquí, nuestro hermano Carlitos.
Hola, de mí, pues un saludo a todos nuestros hermanos en Cristo y amigo. Esperamos que sea de bendición este salmo tan poderoso, dirigido por nuestro hermano Joseph, que Dios lo conduzca y que sea de buen provecho para todos los oídos ungidos, ¿verdad?
Pues imagínese, si no va a ser poderoso este salmo, si habla de nuestro querido Redentor, de nuestro Mesías, del que por haber muerto en ese Calvario, por eso se convirtió en nuestro pastor. Adelante, hermano Joseph.
Bueno, pues muchísimas gracias, Noemí. Y bueno, la idea de compartir este Salmo 22 el día de hoy surgió a raíz de que el pasado domingo estuve aquí en la congregación de Veracidad, el domingo, por invitación aquí de la pastora Noemí. Y después de salir de estudiar el Salmo 23, que es muy poderoso, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y bueno, pues uno de los salmos más famosos, la pasada Noemí me dijo que la introducción de ese Salmo 23 era el Salmo 22, que para poder apreciar y valorar el Salmo 23, el Señor es mi pastor.
¿Quién es nuestro pastor, verdad, realmente?
¿Sí? Teníamos que apreciar por qué Él se ganó la autoridad, por qué Él nos puede dar la seguridad de que es nuestro pastor. ¿Qué tuvo que hacer para convertirse en nuestro pastor?
¿Qué tuvo que hacer? Gloria a Dios.
El buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas.
El único, ¿verdad? El único digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser recordado eternamente, y que Él es nuestro refugio porque Él murió por ti y murió por mí.
Así es, así es. Así que en el Salmo 22, Él nos demuestra que el buen pastor da su vida por las ovejas, y el Salmo 23, pues ya nos habla del buen pastor, que es Él, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar ahí en el versículo 1 del Salmo 22.
Adelante.
A nivel de introducción, si se dan cuenta, tiene unas letritas pequeñitas que dice: al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Y bueno, muchos salmos, en especial escritos por David, tienen esa introducción. Siempre dicen así: al músico principal, sobre Ajelet Zahar. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y sobre todo la frase Ajelet Zahar. Ayelet Shahar, dice en hebreo. ¿Qué significa eso? Porque eso ya nos va a dar la clave. Eso lo escribió David. O sea, David escribió Ayelet Shahar. ¿Y qué quiso decir David con Ayelet Shahar? Bueno, ahorita que veamos esa frase, ¿qué significa? Vamos a entender que ahora sí, sin duda, este salmo fue compuesto para el hijo de David.
Claro, porque no olvidemos que el rey David era el profeta por excelencia, ¿verdad? Que él profetizó, así como Isaías, del Mesías.
Así
es. Eso es la importancia que tiene este salmo, porque fue precisamente el profeta David quien está hablando de Jesús como Mesías,
y
rey de rey.
En algunas ocasiones, sí, en algunas ocasiones en la introducción se habla o de un tono o se habla de algún instrumento musical, pero en este caso específico tiene otro significado muy importante. Ahora, Noemí, que te apasiona tanto, que ahorita estás estudiando Apocalipsis, bueno, te va a hacer familiar este término Ayelet Shahar, que tiene que ver con lo que dice el libro de Apocalipsis. ¿Qué es Jesús? ¿Jesucristo? ¿Cómo se le llama? Dice la simiente de David. En Apocalipsis se le dice la simiente de David, y lo dice la estrella resplandeciente de la mañana. Ok, ahí tenemos el significado de aquí. La palabra Zahar, que se pronuncia Shahar en hebreo, significa amanecer o mañana, cuando amanece.
Sobre la espalda del alba.
Y Ayelet significa, es un término, es una referencia a una estrella que aparece en la mañana. Cuando está muy oscuro, en el momento de más oscuridad, sale la estrella de la mañana. Así que este salmo David lo compone pensando en esa estrella resplandeciente de la mañana, que en Apocalipsis se nos dice quién es. Uh-huh. El hijo de David.
Así es.
Jesucristo. Ahora, comienza diciendo al músico principal. Al músico principal, le menatzeach en hebreo. Menatzeach en hebreo se traduce aquí como principal, pero también se podría traducir como el que venciere. El que venciere. Una frase que se repite y se repite y se repite.
En Apocalipsis, el que venciere, a ese le daré.
Ajá, ajá.
Jesucristo es
¿y quién es el mayor vencedor?
Claro, pues ese tendrá la estrella.
Exactamente.
Wow.
El león de la tribu de Judá, el hijo de David, la estrella resplandeciente de la mañana, él ha vencido. Con su sangre nos ha redimido. Así que este es un salmo profético para el vencedor por excelencia,
pero,
el hijo de David.
Pero como por excelencia, este salmo solamente fue escrito exclusivamente para el Mesías.
Claro, por supuesto. Así que aquí David, y nos va a mostrar David, que definitivamente este es un salmo profético acerca de su hijo. Pero lo interesante es que David está hablando en primera persona. O sea, David va a empezar a describir este salmo, y vamos a empezar ahí en el primer versículo, que dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Las palabras triste, en la cruz, ¿no?
La más triste expresión. Ajá. La más Eli, triste declaración.
Eli, lama, imagínate. Sabactani. ¿Se acuerdan esa
sí,
frase?
Es que
bueno,
es
curioso, esa es la frase con la que Jesús empieza en la cruz.
Así es.
Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fíjense un detallito que dice aquí. Este salmo
es una aflicción muy profundo.
Claro, imagínate, empieza el salmo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La primera frase que menciona Jesús en la cruz. Y el último versículo de este salmo, ¿qué dice? ¿Qué dice el último, la última línea de este salmo? En el verso 31, ¿qué dice?
Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto.
Eso, eso último, que dice que él hizo esto. Que él hizo esto. ¿Cuál fue la última frase que dijo Jesús en la cruz? La última frase. ¿Qué dijo?
Consumado es.
Consumado es. Así que aquí ya tenemos en este salmo las primeras palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué no me has desamparado? Y al final esa frase contundente: consumado es. He hecho esto. He cumplido. Exactamente. He cumplido. He terminado. Exactamente. Él lo hizo todo. Él
lo hizo todo.
Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Ok. Ahora prepárense para lo que va a decir a continuación, porque recordemos que este salmo David lo escribe alrededor de 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo no existía la pena por crucifixión. No existía la muerte por crucifixión. Eso no existía. La muerte por crucifixión, según algunos historiadores, la inventan los persas y luego la adoptan los romanos como una tortura lenta. Era una manera de torturar a alguien y de prolongar su agonía. Así que es increíble que David, antes de que siquiera existiera la muerte por crucifixión, él proféticamente él escribe esto, pero lo interesante es que él lo escribe como si él lo estuviera viviendo. O sea, David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fíjense lo que dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Curioso, ¿cuál es el nombre de Jesús? Y le pondrás por nombre
el Salvador.
Jesús, que significa el salvará a su pueblo de sus pecados, salvación. Dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Verso 3, pero aquí hay un pero. En el verso 3 dice: pero.
Tú eres santo.
Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué se mete un pero? Cuando tú escuchas la palabra pero, ¿qué te hace pensar la palabra pero?
Que va a haber muchos obstáculos.
David está clamando a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. La palabra santo, kadosh, en hebreo, ¿qué significa? Tú eres separado. Tú estás separado, tú estás por encima. En otras palabras, tú sigues siendo Dios.
Escudriñando el Génesis de la Escritura.